La lista de grandes deudores, difundida el viernes pasado por el semanario Brecha, abrió durante el fin de semana varios frentes de discusión. Ustedes habrán visto el título en la portada de Brecha: con tu más debes, menos pagás. Ese era el destaque que se acompañaba de este título complementario: la escandalosa concentración del endeudamiento interno. El informe reveló que un pequeño grupo de deudores contumaces del Banco República concentra el 12% del endeudamiento interno. Se trata de 135 empresas con préstamos vencidos por 337 millones de dólares que, habiendo obtenido créditos bancarios, nunca pagaron ni adhirieron a los convenios de refinanciación. Según agregaba luego la nota, los 135 contumaces de más de un millón de dólares surgieron de un informe elaborado por la Comisión Técnica para el Endeudamiento Interno, la Comisión Técnica formada para el estudio del endeudamiento interno, al que Brecha tuvo acceso. Algunos de esos contumaces arrastran sus deudas vencidas desde hace más de 20 años. Otros se convirtieron en morosos sin voluntad de pagar en fechas más recientes, tan recientes como el 2003. El informe venía acompañado de la lista detallada, una lista que se repartía en capítulos: industria, agro y empresas, cada uno de estos deudores acompañado del importe correspondiente de lo que le está debiendo al broker. A partir de esta publicación, desde la bancada parlamentaria del oficialismo se cuestionó la lentitud del Banco República en responder al pedido formulado por el presidente de la Comisión de Endeudamiento, senador Eduardo Ríos. El legislador de la Alianza Progresista había reclamado en el mes de mayo los datos, justamente, sobre los deudores contumaces.
Nosotros no sabemos la verosimilitud que tiene esta presentación de Brecha, pero sí creemos que se agotaron los tiempos, obviamente, para que el Banco República haga público oficialmente el listado de deudores contumaces vía Banco República, vía Comisión de Endeudamiento. Realmente el tiempo ha pasado, el banco ha estado en negociación y esta lista obedecerá a Brecha, pero vista de mucho es la lista oficial. Si bien oficialmente yo siento que el Banco de la República está en deuda con la sociedad uruguaya para hacer público los deudores contumaces.
Además del senador Ríos, también su colega Jorge Sarabia, del Espacio 609, subrayó la importancia de conocer la lista de deudores contumaces, ya que de ella se desprende, dijo, que los mayores morosos no pertenecen al sector agropecuario, sino al industrial. Sarabia también cuestionó al directorio del BROU por no haber actuado con mayor celeridad.
Yo pasé el año pasado pidiéndole al directorio del banco, y este año, en la última sesión, que cotejara las cifras que con las que yo tenía, y permanentemente tuvimos diferencia. Ahí está, en las cifras que aparecen también en ese artículo de Brecha, los 9.180 productores que yo reclamaba que habían desaparecido. El Banco República manejaba 3.700. ¿Qué quiere decir con esto? Que el propio Banco República, el propio directorio, no tiene conciencia de dónde está parado. Y entonces creo que también hay una omisión directa del propio banco en la publicación de esta cifra.
¿Qué responde el Banco República? Vamos a averiguarlo enseguida.
La primera llamada del día.
Estamos con el licenciado Juan José Cladera, integrante del directorio del Banco República. Cladera, buenos días.
¿Cómo anda, Cotillo?
Muy bien. Usted leyó Brecha del viernes, supongo, y vio en particular el recuadro de página 3 que incluye el detalle de esta lista de grandes deudores.
En realidad lo que leí fue el recuadro, el artículo, no lo leí.
Bueno, y a propósito del recuadro, ¿qué dice? Quiero decir, ¿usted confirma estos son los datos del Banco República, son los datos más recientes que la institución tiene a propósito de deudores contumaces?
Voy a contar un poco cómo fue el día viernes. Yo tenía 9:30 una reunión OPP, y cuando llegué a mi despacho a las 12:30, mi secretaría me muestra el artículo. Cuando yo miro la lista esa, me hizo acordar una lista que había salido hace 3 años en la revista Latitud 3035, en ocasión de la constitución de el fideicomiso del banco que se llamaba en ese momento Carafisa.
Sí.
Y al observar la lista, veo que en la lista figuran empresas que a esta altura han resuelto su situación con el fideicomiso. O sea, primera aclaración, la lista no es del Brou, la lista es del fideicomiso. No sé si se comprende la diferencia, o sea, fueron créditos que estaban en el Brou que pasaron a ser manejados por el fideicomiso. En el correo de la tarde me llega la información que efectivamente esa lista había sido confeccionada en el fideicomiso. Y esa lista que salió, la primera listado que salió de los sistemas en un estado, digamos, bruto, o sea, sin una depuración o un control por parte de los servicios del fideicomiso, a los efectos de esclarecer si efectivamente esos son los importes y si efectivamente esas deudas son las vigentes en la actualidad.
Usted dice entonces que esta es una lista borrador surgida del fideicomiso.
Efectivamente.
¿Y surgida cuándo?
Esa lista parece ser, porque yo no la tengo la lista, no la recibí, la estaba manejando un grupo reducido de funcionarios y algunos miembros del directorio del fideicomiso. Yo no estaba entre ellos. Y tendría aproximadamente unos, yo digo que saltó unos 10 días. Nosotros en el fideicomiso, cuando se empezó a trabajar la importancia de que apareciera la lista de dos tipos de deudores, aquellos que habían violado el derecho de prenda y se les había iniciado acción penal, y una segunda lista que es la de los deudores de mayor de $1,000,000, que no se acercaron a mantener un diálogo ni se encontró una solución, o en caso de que lo hayan hecho, no se encontró ningún tipo de solución con la institución.
Con esos criterios es que se comenzó a trabajar en una lista, dice usted.
Se comenzó a trabajar en dos listas.
Sí.
La lista de aquellos que no tuvieron, digamos, respecto a la ley de prendas, sabíamos que era la que nos llevaba más tiempo, fue la que se planteó de realizar primero que nada, porque había que hacer las consultas prácticamente en los expedientes judiciales, saber en qué altura estaban y qué había ocurrido. Y bueno, y hubo que recorrer prácticamente todo el país, después chequear todo eso, y esa lista que ya está próxima a terminarse, cuando se supo que ya estábamos en condiciones de tener esa lista, se sacó esta última que tenía un proceso mucho más sencillo, que era verificar el estado de las deudas que estarían en esa lista dentro de ese economismo. Entonces, por ejemplo, ahí aparecen deudas de empresas cuyos dueños ya no son los que generaron esas deudas, estuvieron en proceso de transformaciones de propiedad y hasta, bueno, hasta algunas hasta de forma de producir, ¿no? O sea, y bueno, por ejemplo, desde ese punto de vista, para citar una empresa que a esa altura del Estado, parece Calnú, que está en un proceso de negociación, y que bueno, que no correspondería que estuviera en esa lista, ¿no? Eso no quiere decir que los otros que están en esa lista, o muchos de los otros, sí van a estar en la lista final. Entonces, desde nuestro punto de vista, este tipo de información no contribuye a mucho, ¿no?
Usted dice que es un problema que la información se difunda de esta manera porque todavía no está suficientemente chequeada ni verificada.
Claro.
Ahora, entiendo la advertencia que usted formula, pero usted escuchaba recién las reacciones que se produjeron en la bancada del propio Frente Amplio en el Parlamento. Hay un malestar, hay una disconformidad con la lentitud que viene mostrando el Brou en suministrar esta lista a la que se comprometió.
El compromiso del directorio del Brou, ¿no?
Sí.
Ahora, el compromiso del directorio del Brou, el directorio del Brou no es una oficina de reclamos, ¿no? Que nosotros nos ponemos a indagar, que tenemos que hacer procesos y de controles, o sea que esa respuesta no la elaboramos nosotros, se elaboran los servicios.
Sí.
Pero usted sabe perfectamente que en el fideicomiso nosotros hemos llevado adelante en este año toda una reestructura porque no estábamos muy de acuerdo con cómo funcionaba el fideicomiso. No quiero abundar en ese tema. O sea, se da cuenta que ese tipo de información, que es muy difícil de elaborar, no solo en el blog, sino que en cualquier institución. En la institución, por ejemplo, en el blog tenemos más de 500.000 clientes. En el fideicomiso, entre estos que son particularmente el fideicomiso 1, hay más de 12.000 carpetas. Entonces no es una cosa que esté, digamos, al alcance de la mano, ¿no?
¿Cuál es el fideicomiso 1, recordemos?
Bueno, en ocasión de constituir en el, a raíz de la crisis del 2002 y viendo la caída en morosidad de gran parte de la cartera de clientes agro, industria y comercio, y debido a las reglamentaciones que tiene el Banco Central, el Banco de República tuvo que castigar, o ya venía castigando, una masa importante de créditos que superaban los 1.200 millones de dólares, y a los efectos de poder regularizar la situación, esos créditos se sacaron del banco y se pusieron en una institución que los iba a cobrar, que se denominó Cara Fisa, o en la actualidad se llama República Fisa.
Sí.
Es un fondo de inversión que se dedica a administrar, es una fiduciaria, se dedica a administrar y a recuperar créditos, ¿no?
Y el fideicomiso 1,
el fideicomiso 1 es la primera parte de todos esos créditos que fueron a dar a esa institución,
uh-huh.
Que son los de mayor, digamos, de mayor volumen, ¿no?
Hubo
dos fideicomisos más que en realidad están siendo gestionados por el Banco República. O sea, esa llamada lentitud del Banco República está bien empleada por las cifras, porque fideicomiso 2, que se creó 6 meses después del fideicomiso 1, ya se recuperó un valor superior al por el cual fue realizado. O sea que yo no quiero entrar a discutir con los señores legisladores, porque usted sabe que hay ciertas inhibiciones, participación en política, la expresión de ellos son políticas y la mía no lo pueden ser, ¿no?
No, pero la queja venía por la lentitud en el suministro. La queja venía por la lentitud en el suministro de la información sobre deudores. No tanto por el procesamiento de esas deudas, sino por lo que está pendiente en cuanto a remitir al Parlamento los datos de los deudores contumaces.
Bueno, pero la carta definitiva del senador Ríos llegó el día jueves al directorio del BROU.
¿Cómo? ¿Recién el jueves?
Efectivamente. O sea que fue presentada en el directorio del BROU el día jueves. Así que no, la lentitud, digo, por eso le digo, no quiero entrar en la discusión política, porque yo creo que es un... En esto no hay un problema de eficiencia o de notoriedad o de ausencia o de desidia. No sé, perdón, usted quiera tomarlo. Fíjense que esa misma semana, el martes, se reunió el presidente de la República con el ministro de Economía y de Ganadería, que a su vez cada uno estuvo acompañado por el subsecretario y el presidente Bro, y estuvieron trabajando sobre el tema de endeudamiento, y quedaron de seguir trabajando en 15 días. Nosotros, si bien vamos a mandar la información a la Comisión de Endeudamiento, había una comisión técnica que fue la que elaboró el informe ese sobre el cual estuvieron trabajando, digamos, nuestras autoridades gubernamentales, a la cual también teníamos que entregar la información, y bueno, estábamos en esos plazos, digamos, ¿no?
Ahora, esta información a propósito de los deudores contumaces, ¿no es importante a los efectos del análisis global del problema del endeudamiento que se está haciendo en esta comisión que se ha formado entre el Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería y Banco República?
Bueno, el énfasis que se dio al trabajo de esa comisión era ver cómo encontrar una solución a los deudores menores a 30.000 dólares. Me parece que son en la teoría, digamos, de conjunto, serían dos conjuntos disjuntos, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Pero
es fundamental conocer también esa otra parte de la realidad del endeudamiento, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo, y el banco estaba trabajando con eso y lo hizo desde el comienzo. Lo que pasa es que era imposible sacar la información antes, hasta que no se lleva adelante todo el proceso de la formulación de las pautas, de los plazos correspondientes a la instrumentación de las pautas. Y en el mes de junio, nosotros, viendo cómo venía y ya tomando una decisión de que había que dar la publicidad, se había sacado, creo que fue ese, algunos de esos listados que se han hecho, para, digamos, que nuestros recuperadores, que no son muchos los que trabajan en la República FISA, tomaran contacto con las empresas que iban a estar en última instancia en ese posible listado, ¿no? Porque nunca se habían alcanzado y todo lo demás, y se tomó un plazo de 45 días. Esa parte, digamos, de mailing, como se acostumbra decir hoy en día, ¿no? De circularización, ya se realizó. O sea, nosotros somos muy cuidadosos y austeros a la hora de tratar de entregar información, porque en esto hay, nos compete en cierta forma parte del trabajo bancario, donde el respeto hacia el cliente no solamente va en la debida cuenta de que el cliente tiene que pagar las deudas, sino porque cómo puede ser afectado. Imagínense que uno de esos nombres que aparezca ahí, de gente que está trabajando ahora, no son los mismos que generaron deudas, quedaron deudas que no están en el nombre de ellos, pero usan el mismo nombre de fantasía, ¿no?
Uh-huh.
Y lo agarra cualquier persona, que el proveedor, y dice, no, yo a esta gente le voy a dar crédito si está debiendo tantos millones de dólares de Banco República.
A propósito de esa cautela que usted está ahora introduciendo, mi pregunta es, ¿el marco legal para la difusión de estas listas está claro?
Sí, sí, sí. El marco legal está claro. Y también está claro que nosotros tenemos la responsabilidad de entregar listas que no dañan a los clientes, ¿no?
Uh-huh. Para terminar.
Fíjese que digo, ahí figuran empresas que hoy usan esos nombres, se toman la parte industrial, pero cuyos dueños no tienen nada que ver, que compraron esas empresas luego de juicios y de ejecuciones. Y bueno, yo no, digo, en el artículo, por lo menos lo que yo leí, así como que leí algún descolgado, ¿no?, que había por ahí, no se aclara que hoy los que están enfrente de esas empresas no tienen deudas con el Banco de República, o si tienen deudas con el Banco de República están al día, ¿no? Entonces ahí al barrer, hay gente que ha caído en la lista de contumaz, simplemente porque un periodista haciendo, digamos, gala de información que no podía haber chequeado, por lo menos, con algún director, no sé bien, o sea, a ver si podían haber sido esos nombres.
Pero en definitiva, ¿cuándo es que la lista completa y chequeada va a llegar al Parlamento?
Mire, nosotros teníamos el viernes una reunión en la cual se volvió a tratar ese tema nuevamente, y lamentablemente la tuvimos que suspender porque uno de los directores tuvo problemas personales bastante difíciles, y tenemos reunión el día miércoles. O sea que,
¿pero no hay una aproximación a fecha?
Y nosotros pensamos que en el correr de la otra semana esta lista ya iba a estar depurado, o sea, porque un poco era, digo, estaba previsto con el tiempo de las reuniones con el presidente de la República, ¿no?
Pero entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que antes de fin de mes esa lista va a estar en el Parlamento?
Cotelo, yo no le puedo asegurar qué es lo que pueden hacer los funcionarios de Carafisa, porque es un trabajo que hay que realizarlo. O sea, uno ha dado la orden ya está dada, pero de ahí en más las respuestas vendrán en tiempo de los procesos.
¿Y está claro qué es lo que se va a hacer con esos deudores contumaces?
No, aquí lo único que se ha dicho es que se iba a publicar la lista de los deudores contumaces.
¿Y en cuanto al tratamiento?
El tratamiento es el tratamiento que se le da a todos los deudores. O sea, justamente, en este proceso, en esa circularización que hubo en el mes de junio, se indicaba que, bueno, los que no tenían juicio se iban a seguir adelante con los juicios, ¿no? O sea, y los que no se iniciarían. Pero no hay ningún, digo, aquí los procedimientos son los que, es decir, históricamente...
No, pero ¿sabes por qué te pregunto? Porque aquí sí se señala que algunos de estos contumaces arrastran sus deudas vencidas desde hace más de 20 años.
Sí.
Entonces, ¿cuáles son los procedimientos ante deudores que han tenido esa conducta?
Pero, Costello, tenemos que hacer un poco de historia. Yo lo conocí a usted y conocí a su familia en los años 70. Y era tiempo difícil, no sé si se acuerda, ¿no?
Sí.
Bueno, muchos tuvieron sus empezaron a tener, a aumentar sus deudas en esa época, y bueno, no ha habido voluntad política anterior de resolverlo, ¿no?
Supongo que no está aludiendo a mi familia.
No, a su familia, no, por favor. Le estoy diciendo que si nosotros que somos lanos, no digo ancianos, pero que somos gente grande, ¿no? Sabemos que esto es un proceso que tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la resolución de estos procesos que llevan tanto tiempo, ¿no? Como hay otros en la sociedad, cuando hay un cambio de autoridades y después se pretende que en un año esté todo resuelto, ahí es un poco ambicioso, ¿no? Es una ansiedad un poco desmedida frente a la realidad, ¿no? Algo que se genera durante más de 25, 30 años y después tratar de resolverlo en un año y medio es difícil. Yo creo que estos males endémicos que arrastra la sociedad uruguaya no los vamos a resolver ni en un año ni en dos. Y podemos llevarlos a otro. No quiero entrar en temas políticos, pero la semana pasada también hubo episodios de la sociedad uruguaya que muestran eso con mucho más claridad, ¿verdad? Por eso le hacía referencia a los años 70.
Economista Juan José Cladera, integrante del directorio del Banco República, le agradezco su participación esta mañana.
Yo les pido las disculpas del caso por no poder discutir en política y tener que hacer elipses de este tipo, y que la audiencia sepa que el Banco República, su directorio actual, está comprometido a dar toda la información y trabajar con transparencia, cosa que creo que es una novedad para la sociedad uruguaya.